Entrevistas, encuentros desde las palabras.
Soy una mujer argentina de 45 años, madre de una niña de 7 años, mujer de Ezequiel Mantega, docente, flautista, música, compositora. Paulina Fine. ¿Qué soy? Uno cambia cada día. Muchas cosas. A través de la vida uno va siendo, pero es difícil definirse de una sola manera, creo.
¿Y la flautista cuándo apareció? ¿Cuándo apareció y cuándo se concretó?
La flautista apareció cuando tenía 17 años. Ahí apareció. Después de haber explorado con otros instrumentos. Apareció. Pensó que quería hacer jazz, pero después se dio cuenta que no, que era el tango. Muy prontito se dio cuenta. Y ahí fue todo un desafío involucrarse en un género donde la flauta tenía una existencia muy en el pasado, con una impronta que no estaba acompañando la evolución del género. Así que bueno, fue toda una investigación para atraer al instrumento a lo contemporáneo, ¿no? A la actualidad. Y después se fue transformando, porque un músico no es solo un intérprete. Después hubo varios años que cerré la flauta, me dediqué a componer, a arreglar.
¿Con qué herramienta?
Con el piano, ¿no? Componiendo. Ahora estoy componiendo canciones, tocando el bombo, tocando el piano, cantando. Un músico va explorando, ¿no? Más allá de que la flautista siempre está, digamos. Pero me hice editora de libros. Bueno, muchas cosas en el camino.
Hablas de jazz, flauta y Saurralde. Es una figura, ¿no?, excluyente, uno imagina, ¿no?
Indiscutible. Gran amigo. Un capo. Sí. El mono.
¿Y hay algún antecedente en la familia? ¿Cómo llega la música a vos?
No hay ningún antecedente en la familia. Solo había un primo lejano de mi mamá, un borracho que tocaba la guitarra, y en mi familia había una alta negatividad en relación a los músicos. No, ¿de qué vas a vivir? ¿De qué? Familia laburante, ¿no? Mía. Y yo dije, bueno, yo voy a hacer música, yo voy a vivir de esto, yo nunca voy a trabajar de otra cosa. Y me agarró así como una empecinada importante. Así que, bueno, desde los 18 arranqué, daba clases de música en un jardín de infantes, después en una primaria, en una secundaria. Después me hice saxofonista también y empecé a laburar mucho con artistas de folclore, recorriendo todo el país, trabajando, tocando, ¿no? Después armé mi grupo de tango, me hice gestora, empecé a armar giras al exterior, por el país. Y así, y nunca trabajé de otra cosa.
¿Y la docente aparece también enseguida?
Sí, aparece enseguida. Mi mamá está jubilada, ¿no? Pero fue maestra de escuela, después directora. La docencia siempre estuvo presente. Yo hice mi secundario en el Normal de Quilmes, que tenía una alta formación en cuanto a la docencia. Y para mí es un terreno súper interesante y muy creativo el de la docencia. Porque si uno se plantea enseñarle al otro, desde mirar al otro, cada persona es una aventura nueva, ¿no? Por descubrir, cada alumno es una aventura con una serie de miedos, de capacidades, de experiencias, de deseos. Y para mí, ser docente de alguien es poder poner la mirada en el otro, ¿no? Y ayudarlo a encontrarse. Entonces, es una aventura. Es muy creativo el trabajo docente.
¿Y cómo establecer las instancias a la hora del ejercicio de la docencia entre lo que es un alumno y lo que es un discípulo? ¿Ves diferencias en ello en cuanto al...
¿Y para vos cuál es la diferencia un alumno y un discípulo?
Yo creo en cuanto a las formas, los espacios y la metodología para transmitir. ¿Es más personalizado el tema del discípulo?
pero no llego a entender bien, vos discípulo, ¿lo tomás como alguien que está estudiando con uno? Como que
con uno,
ve
permanentemente,
toda
de... exactamente. Bien, hay una relación constante, okay. Permanente, uh-huh. Casi individual o exclusiva.
Claro. Sí, sí, bueno, sí, para mí es una alta responsabilidad de acompañamiento y de ayudar al discípulo que aprenda mucho a enseñarse a sí mismo y no esperar... que sea el maestro que le diga esto está bien, esto está mal. Tiene que aprender cotidianamente en su casa. Como yo siempre digo, cuando uno tiene un profesor y va a una clase una vez por semana, bueno, está en la casa del profesor una hora a la semana. Las 23 horas de ese día restante está en su casa y todos los otros días está en su casa. Entonces, al final, ¿quién le enseña? No, le enseña. Uno se enseña a uno mismo. Lo que uno toma es el impulso, la inspiración, una guía en esa clase y luego tiene que ir a desarrollar el maestro que cada uno tiene adentro, a escucharse, a poder no juzgarse mal, sino a acompañarse, a enseñarse cariñosamente de los errores que uno tiene. En poder encontrar las dificultades, ponerle un nombre y un apellido y trabajar en eso.
El desafío de aceptarse.
Exactamente, de aceptarse y de trabajar con lo que cuesta. Es como un aprendizaje que es para la vida. A todos nos cuestan cosas. Y entonces es como la pregunta de, bueno, ¿con esto puedo entregarme o puedo decir, no, me parece que tendría que trabajar en tal o cual cosa, ¿no? Como seres humanos, como padres, como parejas, como amigos, ¿no? Es como y aprender a mirarse y a enseñarse, para mí es un aprendizaje para toda la vida, digamos. Entonces, la responsabilidad es que el discípulo, en cuanto uno pueda, sea su maestro. Y uno lo va acompañando. Desde ahí, le pone un espejito en este costado, en el otro costado. Pero el gran desafío es que pueda prescindir de uno como maestro. Ese para mí es mi forma de pensar cuando alguien viene a que yo lo acompañe, digamos.
Bien, el territorio áulico con varios alumnos.
Muy importante desarrollar el compartir, desterrar la competencia, desterrar la comparación, desterrar la evaluación de la diferencia o poner en juicio de valor tal cosa es más importante que otra. Ayer hablábamos con los alumnos acá trabajando en el IUPA de, bueno, cómo está, hablábamos de qué es un músico virtuoso, ¿no? Tratábamos de definir ese término y llegamos a la conclusión entre todos de que un músico virtuoso es aquel que puede tocar lo que siente y desea que quiere tocar en ese instante, o sea, que es capaz de desarrollar sin ningún impedimento eso que en su interior está imaginando que es lo que quiere que suene. Eso es un músico virtuoso. Entonces dijimos, bueno, pero está tan ligado a que toca muchas notas. Por ahí alguien está tocando muchas notas, pero la está pasando súper mal. O toca muchas notas y no escucha nada del que está tocando al lado. O toca muchas notas y realmente se está sintiendo muy incómodo. Entonces hay una súper valorización de, por ejemplo, eso, de tocar muchas notas. Y una subvaloración de ese músico que escucha y que puede tocar sin tener una partitura delante. Que puede tararear una melodía y luego con su instrumento la puede repetir, lo que algunos le llaman tocar de oreja, pero no es de oreja, es tocar desde adentro del oído interno, o sea, desde adentro de nuestro cuerpo hacia afuera, y que el instrumento no sea un impedimento. Entonces hablábamos de esto, de cómo a veces hay cosas que están supervaloradas y otras subvaloradas, y cómo deberíamos ser capaces de limpiar todo eso y volver a pensar. Soy una mujer argentina de 45 años, madre de una niña de 7 años, mujer de Ezequiel Mantega, docente, flautista, música, compositora. Paulina Fine.
¿Y quién cotiza eso en el mundo de la música?
Y yo creo que está muy... hay una bajada de línea muy importante desde hace muchísimos años, que vino desde la invasión a América, bajado desde la línea europea. Digamos, hay lo que es la formación académica de los músicos, se instaló en todo nuestro territorio, como en otros tantos países, todos los países de Latinoamérica, bueno, hay que aprender la música occidental, la música europea, Bach, Mozart, hay que empezar por ahí. ¿Por qué? Porque no se empieza por una baguala, por una vidala, por una samba, y bueno, por todo lo que sabemos que desterraron de nuestro territorio. Entonces hay una bajada de línea de repita tal cosa tal como le dice el manual. No es que busque su voz interior, busque su voz interna, comuníquese con el de al lado, haga comunidad, haga movimiento con el otro, con algo que tenga que ver con su raíz. No, lo que está bien es repetir algo que viene de afuera con la marca de que eso es ser un buen músico y es más la gente que está no pasándola tan bien con eso que la pasa bien.
Hablabas de la flauta, cómo fue apareciendo y el encuentro con el tango, ¿no? Que es, ¿cómo es esto de soplar y hacer tango?
Soplar y hacer botellas. Para mí fue un descubrimiento auditivo. Yo aprendí en la Escuela de Música Popular de Avellaneda. Yo egresé en el 98. Aprendí cuando todavía había varios de los viejos, de los grandes maestros del género que estaban vivos. Y ellos con todo su amor era, y no sé, hace así, piba, no, más cortito, no, más así, más canyengue, más no sé qué. No te explicaban demasiado, no estaba demasiado decodificado. Tenías que copiar lo que hacían los otros instrumentos y buscar en tu instrumento cómo hacer los arrastres, cómo hacer eso. Y entonces, bueno, yo me volvía loca con la flauta. Como que tenía un maestro que me enseñaba música clásica, que me enseñaba la técnica y yo... O tocaba clásico y tocaba bien, o tocaba popular y me sonaba mal el instrumento. Entonces yo hice todo un camino de buscar, fui descubriendo cosas para poder tocar música popular, pero que la técnica del instrumento no se viera afectada. Y en ese camino descubrí muchas cosas, nada, muy maravillosas, porque el oído te lleva a tocar con los otros y bueno, y a tratar de ver a dónde va ese instrumento cuando evoluciona. Y bueno, y después hice mi libro para compartir esa metodología y lo empecé a enseñar a mucha gente. Y por suerte hoy hay muchísimos vientistas que tocan tango bien, que es callándose lo suficiente, no tocando de más, tocando lo que hay que tocar para que suene. Y bueno, es un camino que para mí fue lindo, fue trabajoso, pero muy lindo. En realidad, en los principios, en los piringundines que tocaban los instrumentos, era violín, guitarra y flauta. No sé si sabés por qué. Era porque tenían que salir corriendo a menudo, ¿no? Caía la policía, eran lugares no muy santos. Y entonces eran instrumentos portátiles, livianitos, de salir corriendo fácilmente. Después empezó a estar el clarinete, ¿no? Y después cuando vino el bandoneón, ya, y toda la inmigración, digamos, la música se transformó en algo más melancólico y ahí esa sonoridad tan alegre como de la flauta, el clarinete y tal, quedaron desplazados por el bandoneón. Y además porque en un músico tenían dos laburantes, que tocaba armonía y melodía, ¿no? Con el bandoneón resolvían las dos cosas. Entonces, ahí nos ahuyentaron. Pero bueno, nada. Ahora hay muchos grupos que tienen vientos y no tienen una impronta de guardia vieja, sino que solo tienen vientos.
Sí, sí, hay, bueno, el ejemplo de Chifladas, por ejemplo. Que es,
exacto, son todas alumnas mías, ex alumnas mías de hace años. Sí, divinas, las quiero mucho.
Sí, sí, todos instrumentos de viento, una formación femenina y más cantora.
Sí, sí, tal cual.
En relación al encuentro con el tango y lo que fue la Escuela Popular de Avellaneda, las experiencias ya en escenario junto con lo que era Tangatarrea y el dúo Las Pibas.
Contanos ¿dónde te fuiste?
De Las
a
Pibas, nos fuimos casi al principio de este siglo, un poquito más caído, unos años ahí, ¿no? Pero bueno, muy. Muy enriquecedor y muy desafiante, muy de vanguardia.
Y en ese momento de Tangatarrea éramos muy chicos. Teníamos 17, 18 años, 18, 19 años. No había grupos de tango jóvenes en ese momento. No, éramos compañeros de la EMPA, ¿no? Entonces ahí nos armamos como práctica de conjunto y dijimos, che, ¿por qué no armamos un grupo? Y entonces empezamos a tocar. Y de repente era como, la gente nos decía, pero ¿cómo? ¿Sos joven y tocas tango? ¿Cómo puede ser? O sea, era un momento donde no existían grupos. Estaba Tangatarrea, después estaba el toque, salió El Arranque, que en ese momento también era quinteto, si no me equivoco. Y había poquitos grupos. Y después empezó un crecimiento así exponencial muy grande, maravilloso. Y nada, y sigue en crecimiento y en expansión. Es maravilloso lo que está pasando. La verdad que...
Y en ese intercambio que va surgiendo, bueno, con compañeros de estudio y compañeras, ¿qué tenés para decirle y para transmitirle a alumnas y alumnos de IUPA, ¿no? Que están ahí por ahí en dudas para concretar precisamente eso?
Que se junten a tocar. Que se junten a tocar fuera de las aulas es lo más. O sea, es importantísimo. Y si no tienen arreglos, porque a veces lo primero que pasa es que no tienen arreglos. Ahora desde Tango Sin Fin editamos un montón de arreglos gratuitos que están colgados en la web, justamente para ayudar en ese estadio, cuando los músicos dicen juntémonos, pero no tenemos arreglos. Bueno, hay un montón de arreglos para formaciones, cuartetos de saxo, cuartetos de flauta, piano y voz, cuarteto de guitarras, hay un montón de arreglos ahí dando vueltas para ayudar. Pero si no tienen arreglos, pueden arrancar desgrabando algo que les guste mucho. No sé, tienen una orquesta que les gusta mucho o un grupo que tienen algo que encuentran, digamos, en YouTube que les gusta, desgrábenlo. O sea, desgraben ese arreglo, copien lo que hacen esos músicos, pero transformándolo a los instrumentos que tienen. Y de ahí van a empezar a aprender bastante cómo hacer arreglos, hasta que puedan ir a un profe de arreglos, composición, etcétera, y empiecen a hacer su propia música. Cuando uno no sabe cómo hacer para tocar con los otros, lo ideal es desgrabar. Con Tangatarrea desgrabábamos. Transformábamos los arreglos de Troilo, de Di Sarli, de D'Arienzo. Agarrábamos los arreglos de las orquestas y lo transformábamos a nuestra formación. Yo desgrababa la melodía, el del piano desgrababa la parte del piano, nos distribuíamos el laburo y en el ensayo íbamos a constatar a ver si eso que habíamos desgrabado, habíamos escrito, era real o no. Aprendíamos muchísimo de eso. Es un aprendizaje increíble.
A la hora de, hacías mención, lo que era todo el trabajo de editorial, de volcar, de escribir, también hay una actitud de generosidad, más en lo que es el ambiente del tango, ¿no? Porque hubo una suerte de arreglos, de partituras encriptadas, encajonadas, resguardadas, para utilizar adjetivos benévolos, vos tenés la libertad de decir lo que fue, ¿no? Una generación muy avara en ese sentido, ¿no?
Sí, yo a veces me pregunto el por qué, ¿no? No encontré nunca una respuesta puntual de por qué, digamos, había mucha transmisión oral. Y yo creo que los grandes músicos, digamos que la mayoría ya no están y que fueron como los grandes hacedores, estaban muy ocupados haciendo esa música, como pariéndola, ¿no? Y en eso, y entonces tenían sus músicos en su orquesta y los formaban. Y bueno, me parece que no podían. O sea, viste, como si a cada generación de la historia le va tocando algo. Bueno, a ellos les tocó eso, llegaron hasta ahí. Eso es lo que pudieron hacer, que fue muchísimo. Bueno, hasta ahí llegaban. Cuando vos ves muchos de las partituras de esos compositores arregladores, no tenían una notación muy académica. Algunos sí, pero otros no tanto. En articulación, en dinámica, no anotaban poco. Era mucho de ensayar y ensayar y ensayar y marcar en el ensayo. Y era el valor de no faltar a los ensayos y de tocar. Bueno, yo creo que después la generación nuestra, la que siguió, que algunos de esos maestros nos transfirieron información, como pudieron, digamos, nos tocó un poco esto de decodificar y para mí fue una necesidad, y a partir de eso creamos, digamos, yo dirijo la colección del libro Método de Tango, y fue democratizar un poco este lenguaje, ¿no? Sacarle la impronta de un yeite, un cliché, un bueno, si es, no, toca más canyengue. Bueno, ¿qué es tocar más canyengue? Ah, tiene que ver con esto y lo otro, con esta, en la aceleración del ritmo y la acentuación de tal cosa. Bueno, ponerle el nombre y apellido a cada uno de los elementos para que cualquiera que lo quiera tocar lo pueda tocar. Además, hicimos un código, una decodificación de la notación para dar la posibilidad a que si un compositor actual compone un tango para orquesta sinfónica y se lo va a tocar la Sinfónica de Noruega, llegue con una notación que si el director de la Sinfónica de Noruega es lo suficientemente serio, se consigue los libros del método de tango y le puede explicar a todos los de su orquesta cómo eso tiene que sonar, porque hay un código hoy por hoy que ya está decodificado. Entonces, yo lo siento más como el rol que nos toca. Ponele, mi generación hizo estos libros. Capaz que dentro de 20 años, esto ya está recontra absorbido por toda la población de músicos y va a haber otros que van a desarrollar otra cosa. Y van a decir, ¿por qué los antes no lo hicieron? Bueno, estaban ocupados haciendo lo que estuvo antes. Bien será lo que se les ocurra hacer, ¿no? Como a futuro. Así que a mí me parece que yo siento como una impronta positiva por ahí, más que juzgar lo que pasó, decir, ¿qué está haciendo falta ahora? Tenemos que democratizar para que nuestra música llegue a cada rincón. Que no seamos necesarios ni nosotros mismos como docentes. Que vayan nuestros libros. Que los pibes puedan aprender en sus casas, en cualquier rincón del país o del mundo. Con los videos que están disponibles gratuitos online. Que hagan su formación. Si después quieren ir más profundo, listo. Pueden viajar a Buenos Aires o pueden viajar a algún lugar donde haya un maestro que los pueda acompañar un poco más. Pero que haya información para hacer el proceso. Soy una mujer argentina de 45 años, madre de una niña de 7 años, mujer de Ezequiel Mantega, docente, flautista, música, compositora. Paulina Fine.
¿Y cómo fue en términos concretos en la praxis? Sabemos que hubo algunas cuestiones bastante particulares para llegar a concretar los libros en sí. Te escuchamos.
Uf, bueno, 10 años fueron. Yo primero hice un manuscrito de mi libro, de la flauta en el tango, y lo presenté en varias editoriales de Europa. Ni intenté en Argentina, porque sabía que no iba a funcionar. Tantos años sin que haya metodología de música de tango, no iba a cambiar conmigo. Entonces intenté primero en Europa, y bueno, luego de 6 meses, Ricordi de Múnich, de Alemania, me contestaron, nos parece muy interesante su libro, lo queremos editar, pero puede ser que nos hemos puesto a investigar y no existe en todo el mundo un solo libro de metodología sobre cómo tocar tango. Digo, sí, no existe ningún libro. Los tipos no podían creer que con la presencia mundial que tenía el tango no existía ni un solo libro que explicara lo que era un marcato, lo que era una acentuación, lo que era un fraseo. O sea, no existía. Había libros de historia, había libros de baile, había libros de poetas, pero no había ni un libro destinado a músicos que les enseñara a otros músicos cómo tocar. Entonces me propusieron hacer una colección. Me dijeron, bueno, pero la flauta, usted sabe, o sea, todo bien, pero los otros instrumentos. Dije, bueno, está bien, yo no los puedo escribir, pero puedo armar un equipo con autores, cada uno especialistas. Bueno, me dijeron. Entonces me hicieron reescribir mi libro y me enseñaron muchísimo, muchísimo sobre cómo armar una metodología musical, didáctica, paso a paso. Bueno, yo tuve que componer todos los estudios, todas las obras, todo para ese libro. Y luego de que me enseñaron a mí, yo fui, digamos, me dieron el rol para ser la directora de la colección y acompañar a cada autor en la escritura. Salió el libro de violín, El violín en el tango, de Ramiro Gallo. Estaba listo el libro de piano de Hernán Posetti y nos dicen, fundió Ricordi. Y yo digo, esto es lo que le pasa al tango. ¿Puede ser que después de 200 años de historia Ricordi de Alemania funde? Sí, fundió. Entonces nos dejaron ahí en Pampa y la Vía y, bueno, tras poner abogados, recuperamos los derechos para poder seguir editando la colección. Y arrancó un largo camino de buscar fondos en nuestro país para poder hacerlo. Así que Fondo Nacional de las Artes nos ayudó un poco en un principio. Secretaría de Cultura, bueno, hasta que por fin conseguimos, mediante mecenazgo, que es un financiamiento que por concurso te dan, conseguimos un mecenazgo para terminar la colección. Así que el año pasado pudimos finalmente terminar con los tres libros que completaban, con El contrabajo en el tango, de Ignacio Barchowski, El bandoneón en el tango, de Eva Wolf, y La guitarra en el tango, de Sebastián Enríquez, que es oriundo de Neuquén. No sé si lo conocen, pero es un capo
absoluto. Lo vino a presentar en el año anterior.
Exacto, un capo total. Y bueno, y hicimos un listado con todas las universidades en el país que enseñan música y les enviamos donados los libros para que ningún pibe se quede sin poder acceder al aprendizaje, digamos. Así que sabemos que nuestros libros están en todo el país y a disposición de los alumnos.
Hablabas de un movimiento rico, maravilloso, ya denominado como tal tango del siglo XXI, con algunas características salientes, es la formación académica de cada uno de esos integrantes, la variedad de propuestas y más que nada la capacidad de gestión, de autogestión, para generarse desde espacios, desde herramientas de transmisión como las que estás mencionando, y también la posibilidad de juntarse, de aglutinarse para intercambiar. Una de esas herramientas se llama Tango Sin Fin.
Ah, y es muy importante la autogestión. Sí, hablábamos. A ver, estamos en un tiempo en donde el mercado de la música en sí y la forma en la que la música se mueve está cambiando todo el tiempo, ¿no? Antes estaban las discográficas como grandes patrones, ¿no? Las discográficas que tenían managers internacionales. Bueno, hoy por hoy eso existe para algunos grandes artistas pop o, digamos, ¿no?, que mueven como super estadios. Y después hay una enorme cantidad de movimiento musical que sucede desde lo independiente, digamos. Entonces, bueno, para nosotros, desde Tango Sin Fin, es como, digamos, Tango Sin Fin es una asociación civil sin fines de lucro, desde la cual desarrollamos proyectos para empujar el desarrollo de la música argentina hacia el futuro, a través de varias cosas: edición de materiales, cursos, talleres. Y una de las cosas que hacemos también es empujar a que los músicos puedan ser los gestores de sus propias carreras, ¿no? Aprendan a armarse sus giras, a armarse sus proyectos de vida, sus proyectos laborales. Nos parece que es muy importante que los músicos sean dueños de su destino, digamos. Así que parece título de película de cowboys, pero es muy importante que piensen: ¿a dónde quiero ir? ¿Qué grupo quiero tener? ¿Quién quiero que escuche mi música? ¿Quién tendría interés en mi música del otro lado? Que se hagan esa pregunta antes de ir a buscar una fecha en un boliche. Bueno, yo voy a hacer este concierto. ¿Quién va a venir a pagar mi entrada? ¿Cómo lo voy a difundir? ¿Qué acciones voy a hacer para que la gente sepa que voy a estar ahí? ¿Cómo logro el interés de qué voy a ofrecer distinto a otro? ¿Qué aliado puedo conseguir en mi comunidad que confíe en que, no sé, que su marca de vinos se vea bien al lado de este proyecto que tiene composiciones regionales? Bueno, etcétera, ¿no? Ayudamos a pensar fuera de quiero tocar esta canción y que ahí se terminó el tema. Y consigo una fecha en un boliche, voy, toco, no hice nada y no viene nadie y me deprimo. No, no funciona así. No es como hago una fiesta en mi casa, pero no le aviso a nadie. Y no le digo a la gente que tienen que traer bebida. Entonces de repente cae la gente, nadie trajo vino. Caen tres que se enteraron porque de al lado escucharon que yo estaba probando la música. O sea, no funcionan así las cosas. Uno tiene que poder pensar en el otro, comunicarle al otro, encontrar aliados para que funcione. Soy una mujer argentina de 45 años, madre de una niña de 7 años, mujer de Ezequiel Mantega, docente, flautista, música, compositora. Paulina Fine.
dentro de lo que es la asociación civil, llevaron adelante el encuentro internacional para músicos, el encuentro internacional de tango para músicos, en un lugar emblemático que fue la ex-ESMA y el Haroldo Conti. ¿Cómo fueron las tres ediciones que realizaron y por qué no está más?
Las ediciones fueron maravillosas, increíbles. Pensábamos que sí, que hacía falta juntar a todos los músicos de todo el país y del mundo que estaban queriendo hacer tango. No imaginamos que iban a ser tantos y con tanto compromiso, ¿no? Gente que se venía de Taiwán, de Sydney, de no sé dónde, a pasar una semana en Buenos Aires. Fue un intercambio y maravilloso, como 60 docentes trabajando juntos, cruzando sus contenidos, lo cual no es fácil, compartiendo miradas sobre cómo hay que enseñar, sobre, digamos, hicimos todo un trabajo previo muy importante, hicimos jornadas de formación con el equipo docente sobre cómo trabajar con grandes grupos de músicos y poder hacer que sea bueno lo que estaban. En una semana organizamos 30 conciertos con una paleta, conciertos gratuitos, ¿no? Con una paleta de todo lo que está sonando. Fueron encuentros maravillosos. Hoy no se está haciendo porque no hay posibilidad de financiamiento para un encuentro así. Nosotros cobrábamos una inscripción, en su momento era, no me acuerdo, era 2.000 pesos, una cosa así, por la semana completa, pero todo aquel que nos escribía y nos decía yo no puedo pagar, no pagaba y lo becábamos. En general teníamos como unos 150 becados. Pagaba el que podía y así estaba pensado el proyecto. Y para tener 30 conciertos en el cual las 30 orquestas cobran lo que corresponde, bueno, nosotros no le pedíamos a nadie, venía a tocar gratis para este... No, todo el mundo cobraba el caché como si fuera un evento, ¿no? Pero con entrada gratuita. Ese dinero nosotros no podemos volcárselo a los músicos. No podemos hacer un encuentro para músicos y que la inscripción salga 6.000 pesos y la entrada a cada concierto salga 300 pesos, porque haríamos algo elitista. Y estamos en contra de algo así. Entonces, hasta que las condiciones no estén dadas, no lo podemos volver a hacer. Pues estaríamos dejando a mucha gente afuera por una cuestión económica. Y no podríamos nosotros como asociación pedirle ni a los docentes ni a las orquestas que vengan a tocar gratis. Entonces, el costo de estos proyectos grandes, en donde el Estado para nosotros debe estar presente, tiene que ser cubierto en gran parte por un subsidio. Entonces, cubrís eso, ofreces los conciertos gratuitos, ofreces las 150 becas y cobras un pequeño honorario de todo el que puede pagar, lo paga, además para generar un compromiso. En general, la gente que paga un curso, voy a decir algo medio gracioso, estudia las partes, viene todas las clases. O sea, tenemos una mentalidad lamentablemente un poco así. Entonces, también el hecho de que tuviera un honorario era para generar ese compromiso, ¿no? De voy a ir, voy a estudiar, ¿no? Así que bueno, veremos si los vientos cambian.
Hubo un retiro cambian. Por parte del Estado en cuanto al financiamiento.
Absolutamente. Entonces, nosotros ahora cambiaron las condiciones de mecenazgo. No están las condiciones dadas para que se pueda hacer. Entonces,
cuando... ¿De mecenazgo también cambiaron las condiciones? ¿Cómo,
sí,
cómo
este
son
año.
Ahora?
Y a partir de este año, la empresa, hasta el año pasado, vos presentabas un proyecto. Si tu proyecto ganaba, te daban un monto específico que podías recibir de empresas y esas empresas lo debitaban de su impuesto a las ganancias. O sea, el dinero que estaba en la FIP, hasta un 5% de las ganancias anuales se podían destinar a un proyecto cultural. Hoy por hoy cambiaron porque no quieren destinar todo ese dinero a la cultura y la empresa, si te paga, suponete que vos haces un proyecto y la empresa te da 10.000 pesos como aporte, 10.000 pesos lo saca de lo que paga de impuesto a las ganancias y otros 10.000 pesos lo tiene que sacar del bolsillo de la empresa. O sea que ahora la empresa sí o sí tiene que poner dinero, de su ganancia. Entonces va a ser mucho más difícil que las empresas acompañen proyectos.
¿Por qué crees que se implantó eso?
Porque querían que la AFIP diera menos dinero a la cultura. Están de alguna manera, como no pueden cambiar la ley, digamos, la ley de mecenazgo dice que tienen que digamos, las empresas un 5% lo pueden destinar a algo cultural. Pero ahora la empresa tiene que destinar ese 5% más otra parte que saca de su caja. Esto va a generar que muchas empresas ya no acompañen proyectos. O sea, es una desfinanciación ocultada, digámoslo.
Es una quita del estímulo, entre comillas, para que participen y se comprometan.
Sí, pero a como está la situación, eso en lo que va a repercutir es en que, digamos, no va a funcionar. Yo estimo que va a haber una grandísima baja de cantidad de proyectos que van a obtener los fondos, digamos. Así que bueno, está difícil.
A la hora de establecer esta cuestión, ¿no?, de componer, decías, bueno, trabajás con el piano y demás. ¿Cómo es tu proceso creativo? En cuanto al día a día, ¿hay determinados horarios, momentos, la cuestión de la impronta?
Mira, como decía Pugliese, si te viene la creatividad, mejor que te encuentre trabajando. Entonces, está bueno tener un horario que uno se sienta y hace su rutina de búsqueda creativa de estudio. Entonces, bueno, te sentás al piano y empezás a hacer esto y los arpegios y esto y lo otro. Y bueno, yo trabajo con el piano, con el bombo y cantando y la flauta como una sola cosa, ¿no? Como. Sí, es muy importante tener los espacios. Uno es un músico y tiene el compromiso para con el encuentro musical con uno. Entonces uno tiene que sentarse al instrumento o al piano, al espacio, y laburar y laburar y laburar. Y bueno, de repente te viene la inspiración y se te ocurrió un motivo o algo, bueno, lo anotás. Y por ahí otro día que no tenés tanta inspiración, te pones a desarrollar ese motivo que ya inventaste. Y, o sea, te tiene que encontrar trabajando la inspiración. Es un poco así, ¿no? Así que yo soy amiga de tener espacios destinados al estudio y la búsqueda y la investigación, y luego las ideas aparecen. Soy una mujer argentina de 45 años, madre de una niña de 7 años, mujer de Ezequiel Mantega, docente, flautista, música, compositora, muy entusiasta de proyectos, sobre todo gestora. Todo eso junto y todo mezclado y todo en movimiento, por suerte. Así que bueno, contenta de estar aquí en el IUPA estos días compartiendo muchas cosas lindas con todos los músicos y los docentes de acá. La verdad que me he encontrado con un hermoso equipo, también con muchas ganas de hacer, con muchas ganas de meterle mucha ficha a la música popular y al crecimiento de la música popular por estos lados. Así que nada, muy contenta de este tiempo compartido.
Entrevistas, encuentros desde las palabras.